Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Avui, 3 d'abril, surt a la venda Rumberes, el darrer disc de Les Migues.
Baila mi morena, por si no hubiera mañana. Siente como vibra el mundo bajo tu piel.
Reina, la jefa y la dueña. Tú eres la sabia, la inquieta y la boca que debe gritar.
Somos mujeres, las madres, las hembras. Somos las que te...
Que somos muchas y estamos cerca. Aquest és el clam final d'aquest Baila mi morena, un dels primers avançaments de Rumberes. Aquest nou treball de Les Migues, que és un cant a la vida en femení i un clar homenatge també a totes les formes de rumba, des de la catalana fins a la flamenca, passant, com no, per la cubana. Un disc que apareix coincidint també amb el 20è aniversari d'aquesta formació nascuda a Barcelona i que arriba acompanyat d'una extensíssima gira, que tot seguit aprofitarem també per repassar. Les Migues són la Marta Robles, de la composició i la guitarra. Què tal, Marta?
Muy bien.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
La Carolina, la Chispa, la veu.
Encantada.
Què tal, Carolina? Com t'haig de dir, Carolina, la Chispa, com et sents?
Como tu quiera.
Vale.
Como tu quiera.
D'acord. I també l'Alicia Grillo, l'altra guitarra, que diria que fa 10 anys que estàs amb Les Migues, no?
10
anys, des del 2014.
Bien.
Benvinguda també.
Muchas
I
gracias.
La Laura Pacios, del violí. Què tal, Laura?
Muy bien.
Bé, jo per mi és un plaer tenir a les quatre amigues avui, en el dia que surt aquest Rumberes. No sé com quines sensacions teniu, perquè jo el primer que us deia, quan us he vist, dic, feu molt bona cara. Dir, aquí hi ha algú que no, de debò, o sigui, Alicia, explica'ns això, perquè ara veniu d'una gira pels Estats Units amb Libres, no?, que és l'últim disc.
Sí.
Aquest divendres estareu a l'Apolo amb la presentació oficial de Rumberes. Heu tret aquest disc. Com es fa això?
La buena cara es felicidad pura, porque detrás de esta felicidad tendríamos que tener ojera hasta las mejillas, pero es que estamos tan contentas que eso nos traspassa la cara.
No? Aquesta energia, aquesta vitalitat, o sigui, és com apassionant, no?, el que feu. Entenc que és una mica això, no, Marta, també?
Claro.
Claro, al final, todos estos momentos, todos estos picos de trabajo,
sí,
para nosotras son más que trabajo, son subidones de energía y de cariño que nos llega, de emociones, de ver que el disco ya se puede escuchar, ¿no? Mm-hmm. La primera vez que tú ves tu disco en plataformas, por ejemplo, impresiona mucho, porque dices, ya, de verdad, tanto tiempo que hemos estado dándole vueltas a todo, y cuando lo ves ahí, que pone Las Migues, Rumberes, y ves la portada y no sé, me parece mágico, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un momento que estamos aprovechando para disfrutar, porque el proceso ha sido muy largo, muy bonito también, pero ahora creo que nos toca darnos cuenta del trabajo tan grande que hemos hecho y de la suerte que tenemos de que haya tanta gente que nos escucha, ¿no?, a día de hoy.
Clar, perquè és un disc, com deia la Marta, és molt esperat, aquest Rumberes, que arriba després de Libres, amb el que Les Migues, recordem, van guanyar un Grammy llatí i un premi també MIN com a millor àlbum flamenc. Déu-n'hi-do. No sé, què ha significat, no?, què ha significat per vosaltres també aquests reconeixements per la vostra trajectòria i també fins i tot pel nou disc. ¿Qué? Chispa. Bueno, ¿qué hubo
el
tiro?
El Latin Grammy para sí. Nosotras ha significado yo creo que un antes y un después, realmente.
Eso es muy fuerte.
Es muy fuerte y además, claro, como decías, estamos cumpliendo 20 años de Las Migues y a los 20 años resulta que recibimos un Latin Grammy y eso es como decir, chicas, tirar para adelante, porque esto ahora parece que tendríamos que venir como de retirada, de recogida, de homenajes y estas cosas, y al revés, nos sentimos como si el proyecto estuviera arrancando ahora, ¿no? Y con este premio, que es un premio para nosotras muy importante porque Las Migues tenemos una carrera muy internacional, o sea, los Latin Grammy en Latinoamérica lo son todo, ¿no? Pues esto nos ha supuesto muchas facilidades de pronto para viajar, para tener conciertos.
¿Ho heu notat en aquesta gira als Estats Units?
Sí.
Hemos tenido muchos sold outs, mucho cariño y la verdad es que eso, que estamos en un momento de que parece como que si fuera nuestro primer disco, ¿no?
Clar, deixa'm preguntar-te primer a tu, Marta, perquè tu ets la integrant que estàs des de l'inici, recordem, sí. L'origen de les Migues, remunta un mes de maig del 2004. Uh-huh. Tres estudiants de l'ESMUC, Marta Robles, Isabel Baudenbach i Sílvia Pérez Cruz, juntament amb la violista d'origen alemany, la Lisa Bause, vau fundar les Migues. Marta, tu t'imaginaves 20 anys després que avui estaríeu celebrant aquests 20 anys de les Migues?
No.
Amb aquest esperit que tu deies, explicaves tan renovador.
No me imaginaba... al principio no me imaginaba nada, es decir, no tenía expectativas porque estábamos ahí como, bueno, probando cosas, tocando. Era una época donde no existían ni siquiera las redes sociales. Era como tan...
Raro, ¿eh?
Nuestros CDs, así los grabábamos en casa, yo qué sé, ¿no? Pero con el tiempo que el proyecto arrancó y nos fuimos profesionalizando... Pues yo no me imaginaba que iba a tener una trayectoria tan importante porque también hubo momentos difíciles donde muchas bandas caen, ¿no? Cuando surgen conflictos internos, cuando alguien abandona y no sabes muy bien cómo seguir, es decir... Y lo que no me imaginaba es que con los años íbamos a tener tanta suerte de estar viviéndolo a día de hoy como te decía, como algo nuevo, como con tanta frescura, con tantas ganas... Mm. Por mí, 20 años más.
Escolta, i com va ser la resta de... Com us vau anar incorporant a les Migues? Alicia, tu deia, en 2014, fa 10 anys, també déu-n'hi-do, fa 10 anys.
10 años, son muchos años. ¿Cómo nos vamos a incorporar a las Migues? Pues eso, hace 10 años yo estaba aquí en Barcelona estudiando un máster de guitarra, que es a lo que vine yo a esta ciudad, pero me encontré con Marta. No, me encontré con las Migues, empezó el proyecto y ya, pues mira, aquí sigo en Barcelona viviendo por esto.
I et van dir, vinga, va, et ve de gust ser una amiga, no? Una amiga más o què? Com va anar això?
Claro, bueno, es que ni me lo tuvieron que preguntar porque ya que como que...
Dins.
Claro, pasó así. Es como que un día quedamos para tocar en casa de Marta en Sevilla, que yo me había ido de vacaciones a mi casa, y me dijo, nos vemos y tocamos, y sí, sí, sí. Y estuvimos un rato en el salón de su casa tocando, y después no hubo ninguna conversación más de, pues sí, de no, ya...
Ya está.
Es como que ya, pues preparamos el espectáculo que teníamos en aquel momento, hicimos conciertos y después hemos hecho... Disco i disco i disco.
I això no para. I com va anar, a veure, la Carolina? Tu, ¿cómo fue tu incorporación al grupo?
La mía fue
en
el 2019, puede ser. Y nada, también Marta me encontró por Facebook, por redes sociales. Necesitaban vocalista para las Migues. Bueno, ella no me dijo en principio que era para vocalista de las Migues.
Ah,
no, me dijo, es un proyecto de mujeres. Yo sabía que ella era componente de las Migues, pero yo imaginaba que era para otra cosa.
Vale.
Y luego ya cuando me pasó el disco que me tenía que aprender para una gira de tantos conciertos, me acuerdo que fueron 11 conciertos.
Wow.
Fíjate.
La primera vez que tuve contacto con ella, digo, ya metí allí de lleno. Y luego ya me enteré que era, cuando escuché la música, que era para eso. Y la verdad que fue encantadísima. Y aquí
tú,
estoy.
Claro, para adelante.
Y aquí estoy para adelante.
Y Laura Pacios, que tú eres de Madrid, pero vas a estar viviendo a Barcelona, ¿no?
Sí, yo me vine a estudiar a Barcelona y me vine a estudiar violín, jazz y música moderna, porque, bueno, yo estudié clásico y después sabía que no me quería dedicar al clásico y quería salir de ahí. Y, de hecho, las Migues, yo siempre lo digo, que desde pequeña siempre han sido un referente para mí, precisamente por eso, porque era un grupo de mujeres solamente que tocaban cosas que no era música clásica, que era lo que aprendíamos en el conservatorio. Entonces yo me vine a Barcelona pues a descubrir nueva música, nuevas personas, nuevos músicos, a crear relaciones, y justo estaba terminando el superior y recuerdo que me escribieron las Migues por Instagram y yo me morí ese día. Yo dije, ¡ay! Porque tampoco me dijisteis nada, me dijeron como, hola, nos gusta mucho lo que haces, y fue como, ¡ay, me muero!
Claro.
Sí, y bueno, pues después quedé un día a tocar también con Marta en su casa, y que yo creo que fue como una especie de prueba secreta.
Prueba secreta.
Todo encubierto.
Bueno, sí, encubierto para mí. Y después ya pues me fueron llamando para algunas cositas y al final en verano de 2022 pues acabé haciendo la gira con ellas y ya pues me quedé.
Clar, ara llegaste a aquest nou disc Rumberes. O sigui, pregunta també obligada, què és per vosaltres, no? Ser rumbera, perquè jo crec que va molt més enllà de tocar o cantar una rumba, no? Jo ho veig també com un estil de vida, com una manera d'encarar la vida cada dia. És així, Marta? És una mica aquest sentit?
Exactamente eso. Nosotras yo veo Libres y luego Rumberas, lo veo como si fuera a ser una trilogía.
Wow.
¿Vale?
Wow,
porque
wow,
ya me estoy
wow.
imaginando lo que viene después y digo, es que está redondo. Entonces, para mí Rumberas es un paso más allá dentro de nuestra libertad, donde ya con Libres hemos conseguido muchas cosas. Hemos hablado mucho sobre la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de las mujeres en lugares donde no tienen libertad simplemente por el hecho de ser mujeres y tener que pedir permiso a los hombres para hacer su vida, ¿no? Y no queríamos abandonar esta lucha porque no se ha avanzado tanto desde que salió Libres hasta hoy, ¿no? Entonces, Rumberas es un canto a un poco como el Baila Mi Morena, un canto a que somos muchas, estamos cerca, y Rumberas es un estilo de vida, es decir, somos mujeres que cantan, que bailan y que se lo pasan bien en la vida, que también tenemos penas, pero que nuestra forma de encarar esas penas es intentando superarlas mediante la música, ¿no? Y un poco por aquí va, es un vivir el presente y aceptar también lo que a uno le viene, porque tampoco podemos escoger todo el rato lo que nos pasa en la vida o la gente que se nos va y las cosas que pasan, ¿no? Pero tu actitud sí la puedes escoger. Y entonces nosotras queremos...
Escogemos ser rumberas,
¿no? Y escogemos a mujeres que queremos tener cerca, que son muy rumberas, que son muy colegas y referentes de mujeres que nos inspiran eso, a ser luchadoras, ¿no?
Com, per exemple, també Elena Gadel. Anem a escoltar una de les col·laboracions d'aquest disc de Rumberas de les Migues, que són així de bé.
Amb allà, Elena! Alça!
Susúrrame o cuéntame, rompe el silencio y cántame, obsérvame o mírame, que hablen los ojos si quieren ver.
Mi absurdo se descalabra cuando se arranca tu abracadabra, tu magia blanca. Y cuando te ve, vuela como un galgo, a ver si así, si se pega a ti, se le pega algo.
Eres un rum rum.
Clar, és que, a veure, avui 3 d'abril, recordem, o sigui, les Migues estrenen aquest, surt a la venda ja Rumberas, i ara, justament, l'Alicia deia, ostres, qui impressió, no?, fa escoltar el disc.
Escucharlo por primera vez, justo clar. Antes de esto estaba sonando Jamás me perderá, que era como un secreto que tenemos guardado entre nosotras, que solo nosotras conocíamos, y ahora de pronto está aquí, se puede escuchar, la gente en su casa lo está escuchando, Rumberas ya está en la calle, es como qué emoción más grande.
No, fixa't tu també que aquest tema concret que estem escoltant ara es diu Loca, amb l'Elena Gadel, el tema que canteu amb ella, amb qui ja heu col·laborat en altres ocasions, si no m'equivoco. O sigui, com va ser? Expliqueu-nos una mica el procés de creació justament d'aquest tema.
Bueno, Elena estaría encantada de eso que has dicho antes de mujeres rumberas y la han nombrado a ella, porque a ella le encanta ser rumbera, aunque viene de otros estilos, ¿no? Pero creo
pero
que...
Ella es rumbera,
por supuesto. Y también es una persona que tenemos muy cerca y a ella le encanta estar cerca de nosotras y yo creo que a ella le encanta esa forma nuestra de hacer música. Entonces, para mí era un honor invitarla para esta canción, que además la hemos cantado mucho juntas en un proyecto que tenemos juntas que se llama Las Donas de la Meva Vida,
sí,
que es un dúo. Y entonces le dije, Elena, la canción la vamos a grabar con las Migas, porque me hace mucha ilusión, pero por supuesto su voz tenía que estar, ¿no? Y bueno, hicimos también un videoclip súper bonito que está en nuestro canal de YouTube, para quien lo quiera ver, que... se puede ver como la intimidad de un camerino, ¿no? Donde estamos nosotras, está Elena,
claro.
Y estamos ahí maquillándonos y no sé, me parece muy bonito.
Y como el íntim, ¿no? El que deies tú, ¿no? Com, claro. com un espacio como muy íntimo y que comparteixes amb la gent. Però aquest disc de les Migues, espereu-vos, perquè no és l'única col·laboració, una altra rumbera, també uns altres rumbers, perquè ells són els Stay Homers.
Pues yo es que no tengo nada que decir. A mí me gusta todito de ti.
Qué bonito.
Me da igual tu ropa tirada.
madre si viene pa' acá. Yo siempre he sido un tío feliz.
Me gusta el sol y la brisa del
mar. Ya, está bien, es que aquest tema transmet bon rotllo.
És que claro, sí, buen rollo. ¿Com ho fue? ¿Com vau trobar aquest buen rollo con los Stay Homes? Quina passada, no?, de col·laboració.
Ellos son una pasada y los llevamos persiguiendo mucho tiempo hasta que han caído ya en nuestras redes y le hemos puesto ojito y nos han tenido que decir que sí, porque somos bandas que nos encontramos como súper parecidos a ellos. Ellos son músicos, nosotros también, sí. Venimos de sitios muy parecidos, hemos tenido proyectos en el que tenemos muchísima gente en común. Ellos hacen muchas armonías con las voces, nosotras también. Era como que teníamos que encontrarnos en algún momento, este era el tema perfecto. I d'aquí este buen rollo.
Bueno, i va sortir com molt ràpid, no? Entenc el tema. Vull dir, com va ser el procés creatiu de Buen Rollo? També va anar... Marta.
Buen Rollo, como dices ahí, es que da buen rollo. Es que todo el mundo quiere buen rollo en su sí. vida, ¿no? Es algo que creo que no falla, ¿no?
Sí.
Y todos, cuando tenemos mal rollo, dices... tontería, yo lo que quiero es buen rollo, ¿no? Y esto es una historia como parejil, ¿no? Donde hay una peleita doméstica y que además somos Uri y yo, que somos pareja y además los dos hemos coproducido este disco. Y cuando trabajas en pareja es un horror, como te contaba antes, porque estamos todo el día peleándonos, ¿no? Y a veces decimos un momento que estamos haciendo esto por gusto y que nos queremos un montón y que lo que queremos es buen rollo y queremos... disfrutar, ¿no?, con el disco y con la vida. Y entonces escribimos esta letra y esta música juntos, así como en la playa, muy, muy tontamente, pensando como que luego le íbamos a dar muchas vueltas y que algún letrista nos iba a ayudar, pero no, así se quedó. Y entonces pues la grabamos pensando, bueno, una colaboración masculina que cante la parte de chicos. Y los hombres me parecían muy graciosos porque, no sé, por lo que contaba Ali, porque éramos como nosotras
y ellos,
y uno no, me parecía, tienen que ser unos cuantos, ¿no?
Claro.
Y entonces caímos en ellos y trabajar con ellos ha sido muy chulo porque son unos tíos muy generosos, muy humildes, que yo creo que esto es algo que se aprecia mucho en la música, a pesar de que son súper conocidos y que... I no sé, me ha dado mucha alegría tenerlos cerca durante este tiempo.
Fixeu-vos que, clar, perdoneu, però el concert de divendres a la Sala Apolo, dins del, en el mar d'empremtes, però també és la presentació oficial, no?, de Rumberes, estaran ells, no?, estarà Stay Homes, estarà Elena Gadel, i també, si m'ho permeteu, perquè ja us he xivat abans, però a mi hi ha una cançó del disc de Rumberes que en té el cor robat.
Ah, es que normal, claro.
Pot ser que tinguessis raó l'altra tarda. Pot ser que sigui la por qui em lliga, que m'atura l'amor per la vida. Pot ser, pot ser que avui que sigui més llarga. Tot el temps que hem perdut malgrat tot el que no hem fet.
Explica la història, perquè jo ara estàvem escoltant i després li vull preguntar a la Laura a veure com porta això de fer de su, diguéssim, no? amb els propers bolos.
Bueno, la història d'una mica més és... Bueno, mi família està en Sevilla i tengo un primo que se llama Sergio Crespo, que es periodista y es muy crack, y entonces él pues domina muchos idiomas y tal, y hace unos años, o hace un par de años, escribió unas reflexiones, no eran letras, no eran poemas, sobre una persona de nuestra familia que era, bueno, que ya se ha ido. Y entonces estábamos todos hechos polvo y me dijo, yo tengo esto, haz lo que quieras. No sé, yo no sé qué hacer, ¿no? Y yo estuve mucho tiempo que no podía ni leerlo ni nada porque me daba mucha pena. Sí. Y los abría y otra vez. Y entonces al final dije, mira, el homenaje más bonito que le puedo hacer a mi tío Rafa es grabar estas canciones con las migas. Y entonces pues ya les puse música, ya las hice mías, y entre estas letras, porque hay tres canciones que parten de esta historia, que son Tu Planeta, Ojitos Verdes, sí, que es justo la que ha salido hoy, y esta, Una Mica Mes. Entonces, claro, lo gracioso es que mi primo Sergio es de Sevilla, y entonces escribió la letra en catalán, yo flipé y dije que sí, me hace sentir como... No, me gusta mucho esta cosa de que quita mucha tontería a lo de Cataluña y fuera, claro, y tal, porque dice, mira, si Sergio ha escrito una letra en catalán, claro, pues qué pasa aquí, ¿no? Y está súper bien escrita, y bueno, a Su le pedimos que nos ayudara para pronunciarla bien, por lo menos al principio... Y ahora que está grabada, pues ahora Laura es la que la va a cantar en los conciertos, aunque ella es de Madrid, o sea que al final...
Explica'm-nos això, Laura, què?
Escolta'm, a mi m'agrada moltíssim parlar en català, cantar en català, ballar en català, viure a Catalunya, sisplau. Soc de Madrid, però puc parlar amb tu en català?
Si veus? És que m'agrada molt de ballar en català. O sigui,
clar, clar.
Què vols?
Quina passada veure't. O sigui, tinc moltes ganes, Laura, d'escoltar també amb la teva veu, veu de les migues, també, no?, aquesta cançó.
És molt, molt emocionant per mi.
Com ho has fet? Com ho has treballat?
Bueno, jo viure aquí ja fa molts anys, sí, i tinc molts amics que són d'aquí o de Mallorca o... M'han ajudat molt.
T'han ajudat, no?
Sí. Però, bueno, que me gusta mucho a mí.
Però, claro, és que, Laura, és només això. O sigui, Carolina, i tu també estaràs conmigo, no? Que és el poder de la música, que transmet més enllà de l'idioma, no?
Jo, a mi este tema m'ha gustado siempre mucho y realmente, te voy a ser sincera, no sé exactamente. Yo cuando lo estoy escuchando no sé de lo que habla. Pero que me gusta mucho. Pero,
es que llega muy dentro.
Que lo que es la música transmite, sin saber lo que dice o de lo que está hablando... Solo escuchando la música ya transmite, ¿no? Pues a mí esta canción me gusta mucho, me transmite mucho. Es más, hubo uno de los conciertos que lloré. Ay. Digo, no sabía lo que estaba diciendo.
Pero
encubierto también, ¿no? Sí. Ahí en tu ladito lloraste un poquito, lo entiendo.
Me dio como un sentimiento.
Oye, ¿com controleu las emociones, las migas? Porque a la hora de...
Es muy difícil.
Ay, yo no las controlo, yo lloro todo el rato. Yo siempre que puedo.
Yo también.
No se puede, no se puede controlar. A veces no nos puede. Pasa, ¿no?, que estamos en un concierto y ha venido alguien muy querido para ti y ahora le dedicas una canción y entonces empiezas a llorar y todo el mundo te mira así como, wow, y tú ahí y todas entre nosotras mirándonos, es que un poco es absurdo.
Tampoco hace falta que venga nadie para dedicarle una canción. O sea, yo recuerdo los primeros conciertos que hice con vosotras, cada vez que hablabas tú, yo lloraba. O sea,
yo lloro muchas veces también.
Lo que era Libres y lo que tal y cual, y yo siempre lloraba, o sea, porque era como tanta emoción de decir, es que, o sea, el mensaje es muy fuerte y todo lo que podemos transmitir y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Lo que le puede también... o sea, lo que puedes transmitir a una persona que totalmente te ve de repente, ¿no?
Te puedes ayudar, ¿no?
Claro, claro, puedes, con la música, es que la gente, es que las canciones emocionan mucho.
Yo no sé, noies, pero yo tengo aquí al davant al llistat de la gira internacional. Heu dit que estàveu en plena forma, no? Per què? A veure, comenceu aquest divendres a l'Apolo. Estepona, però si aneu a Suïssa, a Alemanya, a República Txeca, a Àustria, a, no sé, a un mes, a Jaén, a Blanes, a Salzburg.
És molt fuerte.
Tenemos una gira que mejor nosotras preferimos no verla,
no,
ni saber todavía a dónde vamos a ir, porque...
Dejaros llevar, ¿no?
Porque, como dice Ali, nuestra vida se acaba el 5 de abril, que es cuando estrenamos este disco en Apolo.
A las 11 de la noche.
Y el 6 ya resucitamos. Entonces, no podemos pensar en lo que vamos a hacer la semana que viene, porque nos estresamos mucho.
No,
como dice mi madre... Tú al día, hija mía. Tú al día. O sea, como que pienses solo lo que tengo en un día para no ponerme a llorar, claro.
Mira, ho hem de deixar aquí, però jo abans de Marta deia lo que va venir i esteu transmetent com una energia, és el que dèieu vosaltres, com si haguéssiu començat avui mateix, que és al·lucinant. Libres, rumberes, i hi ha algo que vindrà.
Bueno, pero ahora estamos en rumberas, que tampoco, o sea, es que realmente rumberas, te explicaba la trilogía porque a
la
mí
trilogía.
Me parece... Sí, porque digo, es que va muy unido a Libres, ¿sabes? Es un proyecto muy nuevo, porque a nivel musical creo que es muy diferente, pero a nivel de nuestro discurso...
Es el mateix.
Es el, sí. O sea, no queremos decir, bueno, ya se acabó el disco anterior y allá se acabó la lucha. No, nosotros estamos aquí para dar nuestro mensaje y todo lo que podamos conseguir, pues...
Doncs endavant. Va, nosaltres convidem a tota la gent, doncs, que tinguin ganes de veure Les Migues aquest divendres a la Sala Apolo Barcelona, 8:45 del vespre, en el marc del Festival Emprentes i també aquesta presentació oficial de Rumberes, el seu nou disc amb el que celebren aquests 20 anys de carrera. Al seu costat estarà Elena Gadel, Stay Homes, la cantant Sue, vull dir, serà tothom i només ho faltes tu. Encara queden entrades, no?, diria, per a l'Apolo.
Poquites.
Va, doncs us heu d'afanyar. Marta Robles, moltes gràcies.
Gràcies.
Carolina La Chispa, gràcies.
Gràcies.
I també a l'Alicia Grillo.
Moltíssimes gràcies.
Com també a la Laura Pacios. Que vagi molt bé, noies.
Gràcies.
Molta sort.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que tú hacías los 13 y yo te adelantaba por 4. Cuerpo de mujer, cara de morena, que me dejé caer al ver aquella sirena. Amistad que cerca de los 50 perdura, por las cosas que no se cuentan se hace con
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat. If I stay with you, if I'm choosing wrong.
Que passen de 4:45 de la tarda. Continuem aquí al Fabricació Pròpia i ja ens acompanya Elena Neira. Com estàs, Elena?
Bona tarda. Estic a la cadira dels nens petits. Sempre me ponéis en aquesta bajita.
Això li passava a la Vallejo.
Sí.
Que sí? O la Vallejo. Bona tarda.
Bona tarda.
Com esteu?
Molt bé.
Déu-n'hi-do, Les Migues ens han deixat com una... Ostres, mira, us anava a dir... Elles estaven definint, no?
Un embrujo.
Sí, com este
embrujo.
Aquest esperit rumbero, jo he pensat en vosaltres, dic, és que clar, unes bones rumberes també són la Elena Neira.
Jo soy más de Muñeira, però bueno, te lo compro.
Mira, jo tiro més cap a la rumba, que cap a la Muñeira.
Sí, bueno, és com una barreja, però és el que deien elles, vull dir que aquest dir rumberes és, ja, és més enllà de cantar rumba, sí. Sinó que rumberes és un estil de vida, és una manera d'encarar la vida.
L'energia, no?
No? Exacte, de dir, mira, el que vingui ho encararé de la millor manera que sé. I bon, i pa'lante.
I pa'lante.
No?
Pa'lante.
Pa'lante. Mira, que és que clar, avui la secció...
Moltes dones, eh?
Moltes.
Sí, sí.
Què us sembla?
Girl power.
Girl power. Que per cert, a partir de les 5 jo no vull dir res, Vallejo.
Ui!
Què passa? Mira, l'Elena Neira que va estar, el dia que es va inaugurar, jo me'n recordo, de l'Acadèmia d'Operació Triunfo,
oh,
tu vas estar el primer dia.
Oh, sí, és verdad.
Imagina't ara, o sigui...
el que ha passat... El fandom.
Amazon Prime, Déu-n'hi-do, sí, sí.
Que llestos. Quin negoci més rodó que han fet.
Nunca lo sabremos, porque tampoco...
Tampoco ho diuen.
No, no hi ha dades. Sí. Tenemos la percepción de que ha sido un éxito y creo que eso ya es suficiente para la compañía. Sí.
No, tú dirás... Bueno, y de fet, s'ha confirmat que hi ha una segona temporada d'Operación Triunfo.
O sea, que mal d'entrada no les ha ido.
No, no gaire. I tampoc els seus exconcursants ja, perquè d'aquí una estona estarà amb nosaltres el Juanjo Bona, que també acaba de treure senzill. Lo que no ves
jo
de mi,
quedo.
Tu et vols quedar?
Home, encara que sigui a la peixera.
M'han dit que és molt simpàtic el Juanjo. Tenim moltes ganes de parlar amb ell, ja veuràs, el farem jugar. Bueno, escolta, anem a parlar avui de les millors sèries protagonitzades per dones, no?
Exacte, porque yo lo valgo.
Les hem vist totes.
Esto, no. Que alguien, por favor, marque esta fecha en el calendario.
Veure, totes senceres no, perquè algunes...
Però les ha visto totes.
Sí. Però les has vist, Vallejo?
A veure, un moment.
Les havies vist d'antes? Perquè la Vallejo és molt aplicada.
Ui, és que ara estic amb els Three Body Problems, estic a full.
Claro, yo es que genero necesidades allá por donde voy.
Però, Neira, recomanes primer llegir el llibre o directament ja veure la sèrie?
Ja, jo ja no arribo.
No, però tiene poco que ver. O sea, es decir, el libro es... El libro es una delicia, el libro es súper recomendable, pero la serie tiene muchas licencias con respecto al libro, está mucho más occidentalizada, pero el libro es una auténtica maravilla. Yo, las dos cosas, mirar la serie sin pensar en el libro, leer el libro sin pensar en la serie, y son muy disfrutonas los dos.
Val, doncs ens deixarem portar ahí amb aquest consell que ens dones. Ara ens centrem en aquestes sèries protagonitzades per dones que dieu que... Tampoc és algo... A veure, ara és molt normal, però no abans costava més de veure una dona protagonitzant una sèrie i que sigui bona.
Claro, porque en Hollywood las mujeres también tenían su techo de cristal y sí que es verdad que las mujeres en los personajes que interpretaban tenían muy pocos matices, eran casi como un complemento, ¿no? De los personajes masculinos que eran los que verdaderamente tenían chicha, eran pues los jarrones de las series. Hacían el papel pues de mujer, de madre, de esposa. Sí que es verdad que sobre todo a partir de finales de los años 60, principios de los 70 ya empiezan a aparecer series protagonizadas por mujeres y ahora sí que es como un subgénero en sí mismo, ¿no? La serie protagonizada por mujeres, chicas, niñas, señoras, en todas sus variantes. I hoy traigo pues un poti-poti.
Ah, pues està molt bé.
Sí.
Però, i va començar HBO? O sigui, que és...
Sí, empezó de hecho con HBO porque HBO fue la primera cadena de televisión por cable que como no estaba limitada por las exigencias de los anunciantes porque no tenía publicidad, pues podía jugar un poquito más a las tramas y sobre todo porque se dieron cuenta de que había este nicho era muy, muy emergente y que había una gran demanda. Entonces empezaron a jugar con personajes femeninos muy potentes. Por ejemplo, el personaje de Carmela en Los Soprano, que es la mujer de Tony Soprano, es un personajazo. Y ahí ya empezamos a encontrar a mujeres que hacen de amas de casa, pero que no son una ama de casa cualquiera.
Y la psicóloga.
Y la psicóloga, que también es un... Exactamente. O sea que no está mal. Hemos recorrido mucho camino desde entonces y, de hecho, incluso ahora son las propias mujeres que cuando no encuentran proyectos, es el caso, por ejemplo, de Reese Witherspoon, que tiene su propia productora, que financia... Claro, como no la llamaban para papeles o no le ofrecían papeles que a ella le pareciesen interesantes, decidió, sencillamente, pues financiar sus propias series.
Y unas series maravillosas.
Y unas series maravillosas y con sus amigas. Es como muy maravilloso. ¿Te imaginas? ¿Qué hago? Me voy a rodar una serie con mis amigas. Y tus amigas son Nicole Kidman, Laura Dern... Bien, todo bien.
Molt bé, molt bé. Comencem o no?
Va.
Vinga, va.
Aquí va hablar más hoy Olga que yo. Ja
a ver, ¿y per què ens feu començar? A veure, quina és...
Aquesta meravella.
Por el Hot Priest.
Sí? Sí? Vinga, va.
You know when you've done everything? And you've even...
Do you want to have sex?
No.
And you feel great. And even though your sister still hates you...
Thank you.
You're pretending to be friends because your dad is... I'm joking, he's just there.
Es que es inconfundible la voz de Phoebe Waller-Bridge. Y Fleabag es una serie que...
¿Qué te Fleabag?
La primera temporada está bien, pero es que la segunda temporada es absolutamente apoteósica.
¿Y te puedo ver directamente la segunda, Elena? O...
No, yo recomiendo, sobre todo porque Fleabag te va cautivando poco a poco. Aparte tiene una primera escena, el arranque del capítulo, bastante controvertida. Sí, es ese...
Yo es que no tengo aquesta memoria.
No lo voy a decir en directo, se lo diré fuera de micro, pero seguramente que se acuerda de esa escena. Que claro, en el momento que dices tú, bueno, después de esta entradilla...
Sí, me
recuerdo. ¿Sí? Ya se acuerda. Después de esta entradilla, qué mal puede venir a continuación. Es todo maravilloso. Es las peripecias de una chica que está en la treintena, que bueno, que luego ya, a medida que la vas conociendo y ves conociendo su ambiente familiar, el sitio en el que ha crecido, te entiendes por qué ella es como es una persona que tiene unos pocos problemillas para comprometerse, tiene problemas incluso para tener relaciones de amistad saludables, tiene una relación bastante complicada con su padre, con su madrastra. Y
una Olivia Colman.
Una Olivia Colman que está absolutamente impresionante. Una hermana que, de verdad, la hermana tiene, o sea, es decir, es absolutamente maravillosa. Y luego lo que tiene son unos secundarios de lujo, y en concreto en esta segunda temporada tenemos un secundario de lujo interpretando a un párroco que a Fleabag, que es la protagonista de la serie, le cambia la vida. Lo bueno que tiene Fleabag, además, es que es una de estas series que hacen lo que se llama derribar la cuarta pared, y es que habla directamente a la cámara. Entonces, es muy cómplice la serie. En todo momento, cuando tú dices, esto me acaba de dejar loquísima. Entonces, de repente se crea, ¿qué? Que fuerte, ¿no?
Sí. És com si estigués dins del teu cervell i parla amb tu, perquè és com...
Cortita, final... episodios cortitos, moderna, inteligente, y cuando terminas te deja un vacío tan grande en el corazón.
Sí, que llavors mires la sèrie anterior que va fer ella i no t'agrada.
No tiene tanta...
Això és el que he fet jo.
Fleabag en Prime Video.
Va, ui, ara anem amb una que... Quanta gent hi ha aquí? Quantes actrius amb Òscar?
Con Òscars hay unos cuantos en esta sèrie.
A veure si endevineu.
Because it's not like he was ever there for Abigail's first day.
And Bonnie is his new wife?
Yeah, she's the very pretty one. She's so pretty and free-spirited and bohemian and all-loving that sometimes I just want
to
punch her in the face.
Es Reese, es que está... Claro, es que a ver, por favor... a ver si nos pueden poner la banda sonora de las entradas de los créditos de Big Little Lies para que hagamos aquí un comentario.
Que ens veiem imaginant per la
Highway. Ay, por ese Monterrey, por Monterrey en un coche con el pelo al aire. Mm. Bueno, este es de estos proyectos que os decía de Reese Witherspoon, que tiene una productora y que se lió la manta a la cabeza con su amiguísima Nicole Kidman. ¿Quién no tiene a Nicole? Con la que come de vez en cuando. Y junto a un grupo de amigas para hacer esta adaptación de una novela de Liane Moriarty, muy conocida, que se llama Big Little Lies. Y es de estas típicas series que a mí me encantan, que son esas series en las que parece que no pasa nada, pero pasan muchas cosas. Y en concreto aquí lo que narran es un montón de mujeres que están... Ya estamos.
Flotant.
Una copa de vino, por favor.
Per favor.
Una copa de
Elena,
vino.
Elena, clar. L'Elena ja portaria els Olga dient, tu això. Claro. Abans, que estàvem al matí...
No procedia, però ara jo crec que esta secció deberíamos hacerla.
Home, a veure, tres quarts cinc anava a dir, estem gairebé a l'hora de l'aperitivo italià.
En alguna parte seran les 6 de la tarde.
O pot ser que hi hagi gent que recuperi a la carta.
Però si la gent necessita motius, aparte de que són mujeres les protagonistes i són mujeres ja en la... largos 30, 40, incluso 50 mujeres casadas que intentan llegar a todo y que no pueden. Tienes la que es la workaholic. A mí mis amigos me llamaban Renata.
¿Quién eres
porque, yo soy Renata. O sea, yo soy la workaholic, la que intenta controlarlo todo. Laura Dern. Sí. Luego tenemos al caso de Reese Witherspoon, pues que es una mujer pues como muy... como la típica maruja pija que le encanta pues ser madre, ir a buscar a los niños, pero que también tiene algún que otro esqueleto dentro del armario. Aparte está divorciada. Su marido, aparte, la dejó por una mujer considerablemente más joven, que es algo que a ella le repatea muchísimo.
M'agrada molt que digui que sea considerablemente.
Considerablemente más joven, porque Reese Witherspoon es muy, muy joven, pero es que esta es mucho más.
Es la Zoe Kravitz.
Es Zoe Kravitz. Y aparte tenemos al papel de Nicole Kidman, que parece que tiene una vida de ensueño, una casa espectacular, dos niños guapísimos, un marido de estos que es madre mía. Y luego, de puertas adentro, no todo es tan maravilloso. Y ahí hay un crimen que ya ves en el primer episodio y de alguna manera todas las amigas, está todo entretejido. Y es una serie sobre la sororidad, sobre la importancia de tener amigas, sobre la importancia de tener personas que te comprendan y luego que está rodada con una delicadeza, con una maestría, con unos personajes que te ríen, te ríes, te hacen llorar. Otra serie que te deja un vacío muy grande cuando
se termina.
Sí,
porque tot i que siguin molt d'un entorn que està molt allunyat del teu dia a dia, la sents com molt amic. Molt amigues teves.
Molt propera, molt pròxima, no?
Sí. Identifiques el que deies tu abans, no?
No, i esa sensació, jo crec que quizás en el paper de Nicole Kidman, en el que todo el mundo dice, es que tu marido, es que tu tal, es que tus hijos, es que tu vida tan perfecta, i dice ja, si tu supieras, cariño.
I com tu deies, sembla que no passa res, però et va descobrint, no? És com que va aixecant l'estora i veus tot el que hi ha allà sota i penses, mare meva.
Bueno, de hecho, no diré quién, pero en todos esos temas hay una infidelidad que la persona con la que ya está casada ya se ha olvidado de esa infidelidad y cuando el marido desgraciadamente la escribe ya, pero no pasa nada, fue hace un montón de tiempo, ya se me ha olvidado, como diciendo, yo ya estoy en otra parte, ¿por qué ahora tienes que sacarme este tema del pasado?
Y la primera temporada es maravillosa, la segunda, per mi, se la podrien haver estalviat, però com apareix la Meryl Streep...
Ah, clar, se l'anava a dir.
Pues oye, pa'lante, pa'lante.
Doncs també la mirem.
Pa'lante con ella.
Però ja no hauran més temporades, es dona per tancada.
Ojo, cuidado, porque resulta que Reese Witherspoon y Nicole Kidman dicen que no descartan continuar Big Little Lies. O sea que yo compro, aunque sea innecesaria, aunque sea mala,
clar que sí.
La miraremos igual.
Big Little Lies, que per cert, la podeu recuperar, si voleu, a HBO.
Ahora hablará Mercè.
Sí,
claro. Perquè aquesta... Els hi dono pas.
Hombre, por favor. Sisplau.
Va, noies, que ja podeu anar entrant. Passeu, passeu.
Mira, de verdad, aparte que ahora se ha estrenado en Netflix, porque HBO se la ha licenciado a Netflix, y estoy ansiosa por saber cómo va a caer esta serie en una nueva generación que no conoce.
Claro.
A Carrie, a Samantha,
a Cynthia.
A Miranda, ¿no?
Y a Charlotte.
Y a Charlotte.
Yo es que no soy muy amiga de ellas.
¿Tú no te has agradado?
Mai. Bueno, no. Siempre l'he anat com intentant, sí. Després som like... Com es diu la que han fet ara?
Just like that.
No, va dir com faltes ja lo loco. Som like it hot. Just like that també ho vaig intentar i no acabo de connectar.
No vas connectar. No.
Bueno, también tenemos que poner a la gente en antecedentes. Sexo en Nueva York, años 90.
Claro.
Estamos hablando...
Es importante.
Finales de los años 90, primera década de 2000, estamos hablando de un momento en el que todavía no existían móviles, no existía Tinder y la serie es una sitcom que nos... Es una sitcom, casi un dramedy, nos sitúa en Nueva York, en un Nueva York en el que vemos a tres mujeres en las 30 y largos, casi, y algunas ya en la 40 y largos, y que es, hacen es pues sobrevivir a la vida en Nueva York con, bueno, pues buscando el amor y buscando satisfacerse personalmente, profesionalmente, y ahí tenemos pues Carrie Bradshaw, que es una columnista, es un caso real de una columnista.
¿Cau malament Carrie Bradshaw? ¿Per què?
Yo estoy a favor de ella porque a mí Carrie hay momentos
que trobar.
Uy, yo la envejo, ¿cómo puedes tener tanta pasta de escribir una columna? Pues no,
claro,
acabo de entender.
Claro, y tantos Manolos, pero sí que es verdad que a mí Carrie hay momentos en la serie que me cae muy gorda, porque sí que es verdad que Carrie es un personaje muy contradictorio, porque no sabe lo que quiere. Entonces ella como está buscando el amor permanentemente, pero cuando lo consigue, pues lo sabotea de una manera muy absurda. ¿Por qué es guay esta serie? Porque fue una de las primeras series de HBO en la que podíamos ver... evidentemente no iba a decir sexo explícito, pero podíamos ver relaciones sexuales en pantalla, que eso era bastante extraño, no solía salir. Y aparte, no es que salgan relaciones sexuales, es que sale la parte más cómica de las relaciones sexuales. ¿Qué pasa cuando pues tienes una relación con un chico y la primera vez que tenéis relaciones íntimas, el tío que se por la noche le da por roncar? O es un tío que mancha la ropa interior, o es un tío que tiene pues algunas cosas como muy extrañas que
Como la vida.
Como la vida misma, pero claro, como la ficción...
Como lo explican, ¿no?
Claro, y la ficción os había explicado siempre esta cosa maravillosa, o sea, de estas relaciones maravillosas, todo unas escenas de cama todo idílicas, de repente dices tú, ¿cómo reaccionas después de que un día te levantas, después de una noche loca y te encuentras los calzoncillos de tu pareja en el suelo con sorpresa?
Claro.
Però, per exemple.
I Elena, sí que és veritat que si tu mires la sèrie, perquè jo no sé quantes vegades l'he vist, tu ets de reconèixer.
A tota?
Tota?
Entera, sí.
Però quantes temporades té això?
Moltes. Moltíssimes, i no són suficientes.
Exacte.
No són suficientes.
Però com varia del que és la sèrie a l'inici, amb el format que és una mica també com a entrevista, no? O sigui, als inicis també, que parla directament.
Sí, és veritat, és otra sèrie que sé que la gent odia quan les decimos esto. La primera temporada és una temporada flojita.
Sí.
Sobretot a partir de la segunda temporada, quan empieza a profundizar más en las personalidades de cada una de las protagonistas, porque son muy diferentes entre sí. La que quiere el príncipe azul, la que es una mujer que sea mayor y que dice, yo lo que quiero es pasármelo bien, yo te gano mi dinero, no necesito un hombre a mi lado, pero le encanta conocer gente. Y luego tenemos a Carrie, que sí que busca el amor, y Miranda, que es una tía pues como muy estructurada, muy por su trabajo, y que tampoco sabe cómo encajar una relación de pareja. Entonces, el amor visto desde esas perspectivas es muy divertido. Es una serie muy divertida. Es amor y diamantes.
No, una oportunitat, Olga, va.
Una més, vinga.
Vinga.
Sí, sí.
Ui, ara, va. Donem un salt, fem un salt al temps?
Vinga.
Vinga, anem.
Just once in a lifetime.
You know what's great about me? It's when I'm me.
A girl knows a moment.
A
Y a ti lo que te pasa es que Mitch Mitchell te cae gorda.
Fatal.
Porque le...
Fatal.
Vamos a ponernos en ambiente. Seguimos en Nueva York, pero nos vamos a finales de los años 50, principios de los 60, esa es época de las mujeres con cancán, súper maquilladas, con sombreros, con estos vestidos absolutamente maravillosos, con tacones, rojo de labios, la manicura perfecta. Y ahí tenemos a una mujer, Mitch Maisel, es una chica de una familia judía, casada, con hijos, que al principio lo que está haciendo es intentar ayudar a su marido a que haga carrera en los monólogos, quiere ser monologuista. Lo que pasa es que su marido es muy poco gracioso, pero ella siempre la acompaña, incluso ella va siempre con lo que llama brisket, que es el asado de carne, va a los sitios con un asado de carne para intentar convencer a los que organizan los monólogos para que dejen actuar a su marido. ¿Qué pasa? Que un día, por un sucedido, resulta que ella acaba en el escenario y se da cuenta de que ella tiene mucha más gracia que el marido. Y entonces es la vida de una chica que en la América de los años 60, principios de los 60, intenta hacer carrera como monologuista, que es una cosa...
Las
mujeres eran para...
Impensable. Se separa del marido, ¿no?
Se separa del marido porque descubre que el marido tiene un aquel. Y entonces ella dice, bueno, pues tengo que ganarme la vida. Pues aquí tengo que irme yo a hacer de monologuista, sí. Y es una tía que empieza a hablar pues de relaciones íntimas, de
las sebas miserias.
De sus miserias.
Fantástico,
los monólogos de la señora Maisel son de verdad para enmarcar, y para toda la gente que le gusta esa estética, insisto, los cancanes, los vestidos, los conjuntitos de falda con su canesú, esa época que se refleja también en Dirty Dancing, porque de hecho ellos veranean en un sitio, en los Catskills,
sí.
Que es un estilo a lo que aparece en Dirty Dancing, de verdad, és una delícia.
Doncs mira, també, si encara no l'heu vist, la meravellosa senyora Maisel, que per cert està per InVideo.
Està per InVideo.
I ui, ara, una altra que genera debat, no? Entenc?
Esta, jo sé que Olga tiene sus desencuentros, però ahí la voy a comentar.
És que són tan intenses.
Jo vaig estar bastant enganxada, t'haig de dir, però quantes temporades té aquesta sèrie?
Tiene 5 temporades.
Sí,
jo vaig aguantar dues.
Sí, va, la presentem, és aquesta, Girls.
So I calculated and I can last in New York for 3.5 more days, maybe 7 if I don't eat lunch.
Yo te entiendo, Olga. Sí, es que Hannah Horvath cae mal.
Es muy malamente.
Cae muy mal.
Y choca la Maisel.
Bueno, Girls, para que la gente nos sitúe, la vendieron como el sexo en Nueva York de los millennials.
Vale. Bueno, y va a ser una serie estrancadora. O sea,
es una serie
cosas.
Absolutamente rompedora en el planteamiento, porque de repente expone aquello que siempre se ha dicho. ¿Qué se dice de los millennials casi siempre? Que son caprichosos, que creen que tienen derecho a las cosas, que son personas que están poco vinculadas a la realidad, que creen que las cosas se llueven del cielo, y un poco es un grupo de niñatas, que empiezan de pijas, de los veintitantos, que intentan pues salir al mundo laboral, las relaciones, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos a Hannah Horvath, que es la creadora de la serie, Lina Dunham, que tiene varios Emmys por la serie, muy merecidos, porque aparte tiene unos guiones la serie absolutamente rompedores. También está Adam Driver, que después ha hecho una carrera fantástica en el cine.
Es verdad que va a comenzar con Girls, si no me equivoco.
Empezó con Girls, y lo que narra Girls es ese tipo de amistad que te vendían en los 80 y los 90, de ay, somos amiguis, qué bien, todo genial. No, aquí las amigas son
víboras.
Horribles.
Víboras,
¿no?
Desgraciadas, unas perras del infierno.
Yeah.
Y se putean y se quitan novios y son, ¿sabes qué?
Cosas lechas.
Es que, pero es la realidad. Es decir, muestra. Es
una realidad lecha.
Muestra una realidad muy fea, y yo creo que por eso es tan cautivadora, pero al mismo tiempo también genera un poquito de rechazo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pero es muy guay. Pero vamos.
Pero se ha de mirar.
Se ha de ver y se te va a acabar. Se te va a pasar con la siguiente serie.
Va, venga, va, que no nos miremos en cara.
Aquí está, sí.
Ay. Wow, quina música, tu.
Claro,
a ver. Es que toda la banda sonora.
Toda. Y el estilismo, la ropa.
Tot.
Todo. Todo en esta serie.
Sobretot de Villanelle.
De Villanelle. Hablamos de Killing Eve. Para quien no lo sepa, que hemos hablado de Phoebe Waller-Bridge al principio, que es la creadora de Fleabag, pero es que Phoebe Waller-Bridge, además de ser, por ejemplo, guionista de Bond, también es la creadora de Killing Eve. Y es una serie muy extraña en su premisa. Básicamente es una oficial del MI5, del Servicio Secreto Británico.
Una mica desastrosa.
Un poco desastrosa. Es Sandra Oh, una de las primeras protagonistas de Anatomía de Grey, a la que le encomiendan que investigue una serie de asesinatos muy extraños, como si fuesen ejecutados por un sicario. Solo que aquí no es un sicario con bigote, un poco el cliché del latinoamericano con bigote, con una pinta sinistra, sino que es una mujer, que después se sabrá que es de origen ruso, muy sofisticada, a la que le encanta la ropa, la buena vida. Lo que pasa es que está un poco loca.
Bastante.
Y cuando se empieza a investigar y ella se da cuenta de que esta gente del MI5 la está investigando, ¿qué pasa? Que la propia asesina como que se siente como cautivada por el personaje de la... Se obsesionan la una por la otra. Y entonces se dan unas, de verdad, unas situaciones tan absolutamente maravillosas, increíbles. Luego tiene otros secundarios de lujo, es decir, el papel de Fiona Shaw, que es la supervisora de Sandra Oh, es absolutamente maravillosa. Y es muy divertida dentro de lo sádica, es porque Villanelle es un pelín sádica.
Sí, la veritat és que a vegades
es un pelín sàdica.
Com m'estic rient de això que acaba de passar.
De esto que estoy viendo.
Et sents culpable, però després és ficció.
I on es pot veure, o no?
Esta la tenemos... esta no la tenemos disponible, estaba disponible hasta hace muy poquito en Movistar Plus, pero... Todavía no está. La han quitado de plataformas, ¿sí?
Mare meva, ara tu.
Sort que ja l'hem vist. Bueno,
sí.
sí. Aquesta sí que l'hem vist. I em consta que l'Olga Vallejo
és muy activista. És que hoy he hecho la sección para ella.
Per ella. Gràcies. Directament. Va, potser també per tu, The Morning Show.
3, 2, 1... We're off the air.
What's happening?
Someone's in the system.
Get that music turned off!
UBA has been the target of a cyber attack.
This hack is nuclear.
Certain things may come to light.
Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, what else?
Sí, jo aquí m'he fet fan de Jennifer Aniston. No ho era.
Jo sigo sin serlo, però lo puedo entender.
Sí.
Lo puedo entender.
¿Qué tiene esta serie también?
¿Qué tiene esta serie? Primero, que recuperó un poco a Jennifer Aniston, que venía de hacer algunas comedias en el cine que tampoco acababan de funcionar, y de repente la ponen en un papel de una estrella que ha caído un poco en el olvido porque ya es mayor, entonces pues ella es la presentadora de un programa matinal, lo que aquí sería pues una Rosa Quintana de la vida, un poquito más joven, a la que se da cuenta de que su copresentador, la persona que presentaba con ella, que es Steve Carell, que también está absolutamente impresionante, le destapan un escándalo sexual. Y evidentemente ella se encuentra con que ya su posición pendía de un hilo por culpa de su edad, porque ya era muy consciente de que en algún momento la iba a quitar de delante alguna chica más joven. De repente con este escándalo un poco es la cosa de tú lo sabías, o había pasado algo, habías escuchado algo, eres cómplice o no eres cómplice, pero él es su amigo. Entonces digamos que se genera una situación dentro del puesto de trabajo. Se estrenó en pleno Me Too, con lo cual también tuvo muchísima repercusión, y le ponen de copresentadora a Reese Witherspoon, que es una chica más joven que ella y también con mucho menos refinada, ¿no?
Bueno, i que arriba una mica per casualitat, no? Ella està més al silvestrat i l'altra ha hagut de mantenir-se allà durant anys.
Exacto, y que ha tenido que vivir todo, ¿no? Es decir, la persona que ha vivido la época de que te tocasen el culo, te dijesen cosas inapropiadas, y ha tenido que estar tragando durante un montón de tiempo para que una venga de mujer empoderada ahora y le explique a ella cómo tiene que hacer las cosas.
Vinga, què us sembla? Ens queden res, 2 minuts per arribar al punt de les 5. Anirem a escoltar la Sandra Gómez, que ens expliqui les principals notícies, i després a Juanjo Bona, que estarà amb nosaltres.
Está mal, ¿eh?
Gens malament. Ens quedem.
Olga, l'hemos perdido definitivament.
Lo que no ves de mi, que està... Té unes ganes de parlar, ja veuràs. Mira, sona així, que sona molt bé, ¿eh?
Muy bien.
Què? Doncs mira, ara li preguntarem de tot, perquè, o sigui, simpàtic que és, Juanjo Bona.
Que sepa la audiencia que me estáis dando puerta para que entre Juanjo, ¿eh?
No. Va, acabem amb l'última sèrie que ens volies portar.
The Good Fight. ¿Cómo es de grande The Good Fight? Es que yo de mayor quiero ser como Christine Baranski.
Claro, bueno, y después que tengas
incluso a esta edad quiero ser como Christine Baranski. O sea, ¿cómo será de buena The Good Fight, serie de abogados que es más grande que The Good Wife?
Encara
y mira que The Good Wife es buena, pero es que The Good Fight es
encara millor. Y cuando miras esta serie siempre te fa la sensación que van una pasa endavant explicant com és el món.
Totalmente. Eso y que te entran ganas de beber mucho whisky.
También.
No, es realidad, porque cada vez que llegan a casa se meten unos lingotas. Sí, no se quitan los tacones, es una cosa que me tiene fascinada. Llegan absolutamente maquilladas. Christine Baranski va con esos conjuntos, esa bisutería grande con un estilazo. Y ella llega a su casa.
No debe pesar.
No, llega a su casa. Y lo que hace es ponerse una copa de... O sea, un vaso de whisky.
Una casa que, pel que cobra, és una casa molt petita, no? No ho trobes?
És que és austera, en el fondo.
Sí, m'encanta el comentari d'Aurola. O sigui, fixar-se, sempre
veiem, saps? Aquella mena de menjador enganxat al dormitori.
I li gusta tirar atxes.
També.
Quan està estressada, se va a un sitio, a un local para tirar atxes. Des d'aquí lo recomiendo.
De Prime Video la podreu veure, no? O Sky Showtime.
I Sky Showtime, també.
Neida, ho sento, em sap greu, t'hem de deixar...
Ai, de verdad, ote.
Ai, és que em sent corrupte.
robat aquest noi també. Vallejo, queda't aquí.
Molt robat.
Va.
Em vaig.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, adéu.
Va, que
adéu.
Nosaltres marxem a temps de notícies res i a la tornada, Juanjo Bona, aquí al Fabricació avui. Que vagi bé, fins ara.